Ahora sí estamos, ¿eh? Ya todo el mundo casi se han conectado, Baruch Hashem. Buenas noches a todos, bienvenidos a Shibure todos los domingos, Baruch Hashem, que Hashem les bendiga con una maravillosa semana, Shavuot, todo lo bueno, buenas noticias, buena salud, buena parnasá, sí, que Hashem bendiga con puertas a los que están necesitando trabajo, que bendiga a todos los que están sufriendo, que le dé fuerza, que los ayude a superar sus pruebas, ¿sí? Baruch Hashem. Bueno, hijos, vamos a, entonces a irnos en vivo y a darle paso a nuestro Moré, ¿sí? Para esta noche con un tema muy interesante. Así que vamos aquí. Permítanme un momentito. Acá, ¿y a dónde me encuentro yo? Acá, por aquí, aquí. Ok. Vamos a. Voy a ponerle more en mute y yo lo quito desde acá. Bueno, antes de todo, yo quito el mute, more. Antes de todo, al final vamos a hacer, a interactuar, ¿sí? Las personas que quieran preguntar, quieran compartir su, ¿verdad? Su opinión, de lo que estamos hablando, pueden levantar su manita y si se baja en algún momento la manita, pues vuelva a levantarla otra vez porque posiblemente el sistema de Zoom la está bajando, ¿sí? Muy bien, pero no se me vaya nadie sin preguntas, con dudas, perdón, no se vaya nadie con dudas, ¿sí? Bueno, y que sea referente al tema que estamos tratando, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a irnos en vivo para que todos los que no pueden tener acceso al internet desde su casa y lo que conectan a través de sus celulares puedan también participar de esta hermosa chivo. Okay. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al show de todos los domingos, Baruch Hashem, gracias a Kaurú por esta hermosa semana que nos ha bendecido, que todos tengan una maravillosa semana llena de bendición, buenas noticias, de buena panacea, de buena salud, de buen sustento, que Hashem fortalezca a los que están débiles, que Hashem haga crecer la emuná de muchos que les necesitan, que Hashem los proteja de todo mal, de todo peligro, que los llene, ¿verdad? Los bendiga con sabiduría, entendimiento y discernimiento, que los ayude a sacar todos esos malos, sí, malos pensamientos, esas malas energías, que siempre esté con ustedes. Recuerden siempre agradecer al Todopoderoso, ¿sí? Quiero dedicar este shiur para mi, ¿sabes? ¿Verdad? Para mi operación que va a ser este martes con el favor de Kaburujú. Que Hashem envíe refuerzo alemán y que todo salga bien en la cirugía. Y pues hoy tenemos a un invitado que, ¿verdad? Como todos los segundos domingos domingo de cada mes, hoy tenemos a nuestro Moré, el Moré Daniel Nachman, que esperemos que pronto sea, ¿verdad? Rabino, por el favor de cada brujo, ¿sí? Que Hashem le dé esa braja y ver, ¿verdad? Yo sé que va a tener éxito, ¿sí? Yo sé que va a tener éxito. Baruch Hashem, ¿sí? Que Hashem le envíe todo lo que necesita, ¿sí? Que lo necesitamos, ¿sí? Que ese amor que siempre trata él con sus estudiantes. Bueno, así que quiero también saludar a toda mi comunidad hermosa, a todos mis estudiantes a través de Facebook. Discúlpenme ayer que no pude estar con ustedes. Me acosté muy temprano, ¿sí? Me acosté, ya eran como, ya creo que a las 6 de la tarde o 7, me acosté. Sí, me acosté, no me sentía muy bien, pero. Gracias, Cabrujo, aquí estamos. Bueno, hijos, vamos a darle paso al Moré. Daniel, muy buenas noches. Déjame buscarte por aquí. Aquí está. Ahora me quitarte, ponerte, quitarte el mute. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Buenas noches, Moré. Saluda a toda Am Israel, todo Becheva. ¿Cómo está todo por allá?
Saludos, Rabio Hanan. Todo con frío, con invierno.
Baruch
¿Cómo
Hashem.
estás?
Baruch Hashem.
Bien.
Quiero dedicar también este shiur, que mañana mi rabino va para allá, sale para Israel mañana, que Hashem lo lleve con mucha braja, con mucha bendición, que
Bien.
lo proteja, que salga en paz y que llegue en paz, ¿sí? Baruch Hashem.
Bien.
¿Sí? Entonces, Moré, somos todos oídos. Adelante.
Bien. Shalom Latinoamérica, gracias por la invitación, Rabbi Yohanan Limón. Shalom Grupo de Estudios José Salón, a los oyentes de Radio Bresler, Noájira, gracias también a los hermanos de Pinceladas de Tojá y otras comunidades. Yo dedico a este estudio para el Pachelemato de los Enfermos de Israel, para el éxito de nuestros soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, y también que todos los Satufín, todos los están secuestrados, pueden volver a casa sanos y salvos. Pero bien, Hashem, vamos a comenzar este estudio. Responde a una pregunta, vamos a intentar responder una pregunta sobre qué es más importante. Mayakar, ¿qué es más importante? El estudio, es decir, el Mut Torah, el estudio de la Torah, me refiero, o a la acción, a la azot, el cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque en realidad esto es un dilema, ¿okay? En el judaísmo. Siempre los sabios han discutido qué es más importante. ¿Es más importante saber la Torah, estudiar la Torah, o es más importante hacerla, cumplirla, ponerla en práctica? Por un lado, por ejemplo, tenemos en Masejet Peah, en el Talmud, que es algo que nosotros repetimos cada mañana, por cierto, en Shacharit, en rezo. Dice así Masejet Peah, en el capítulo 1, Mishnah 1. Eludevarim she'en la. Es decir, hay ciertas cosas, estas son las cosas que no tienen una medida fija. ¿Okay? Apeah, que eran las cuatro esquinas que uno guardaba en el campo para los pobres. Bikurim, que son las primicias. Dice Be'arirum, es decir, el subir a la tierra de Israel, perdón, a Yerushalayim, para las cuatro festividades, o las tres festividades de Shalosh HaRegalim, las cuatro peregrinaciones, las tres peregrinaciones, me refiero a Pesach, Sukkot y Shavuot. Luego está el Masej dice, Gemiluj HaTzadim, es decir, las buenas acciones. Después dice, Betalmud Torah, y el estudio de Torah. Entonces se cierra como que todas estas, ojo, que estas mitzvot se cumplen solo en la tierra de Israel. Murano está diciendo que todas estas mitzvot que se cumplen en la tierra de Israel no se cumplen fuera de la tierra de Israel. El Talmud Torah, el estudio de Torah es más importante. Por otro lado, también tenemos en Masej HaShabbat, en Talmud, en la página Kuf Kahan Zain 127, dice el Sira Torah, Eludevarim, Shadam Ohel, son las cosas, okay, que el hombre disfruta, protege el Baolán, Ze, en este mundo. Dice, de la que en Cayenne, lo leamos, y también tiene disfrute en el mundo del ideo. Beluen, y estos son, Kibbutz Aveam, en honrar a los padres. Miluj Hasadim, las buenas acciones. Dice, las que más beta Midrash, en asistir a la casa de estudios. Es decir, en la tarde y en la mañana y en la tarde, dice Orjín, el dar hospedaje a los forasteros, Ubikul Jolín, el visitar a los enfermos, Kalá, el de darle una dote o alegrar también a la novia, Ulbayatame, el acompañar al difunto de su última morada en el cementerio, Tefilá, el estar concentrado en la tefilá. Ve Shalom, el procurar la paz, ven Adán de Javeró, entre la paz entre el hombre y su prójimo, uben ish leishto, y entre el esposo y su esposa. Ve Talmud Torah, dice el Talmud, ve Talmud Torah, y el estudio de la Torah, que Kulan, equivale o es superior a todos estos. Nuevamente, ¿qué es más importante? Por un lado decís, es la acción, pero decís que es el estudio, ¿no? Tanto las mitzvot que corresponden a la tierra de Israel, como mitzvot generales que se pueden hacer dentro y fuera de la tierra de Israel. Por otro lado, tenemos en la Torah, Torah escrita, en Parashat Kedoshim, no me recuerdo, en Vayikra, el capítulo 18, verso 4, dice: sino que cumplirán mis leyes y observarán mis preceptos. Así mismo lo dice. Y por otro lado, tenemos la historia de Parashat Yitro, donde Hashem entrega la Torah. Sabemos que el pueblo judío respondió dos palabras que hacen hincapié en esta parashá, en este cumplimiento de este pacto, que es Naaseh Benishma. Es decir, haremos y escucharemos. O sea, primero va la acción, sí, lo vamos a hacer. Benishma, ya en el camino vamos a entender las mitzvot, cómo son las mitzvot, pero lo principal es que lo vamos a hacer. Entonces, nuevamente, Ahora me decís qué es lo importante que es la acción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es principal? ¿Qué es más importante? ¿Estudiar tu hogar o ponerlo en práctica? Hay textos que son eclécticos, es decir, que va a generar, digamos, un. O sea, ambos cosas están muy divorciados, pero que lo vas a tratar de unir. Me refiero a lo que está en Masejet Avot, en el Talmud. Masejet Avot, más conocido también como Pirkei Avot, en el capítulo 2, en la Mishnah 2, lo encuentro para la lectura. Vamos a ver que va a tratar de unir. Ok. Dice, Rabban ben Gamliel, Menor, Sher, y ser el hijo de este, decía que es bueno acompañar el estudio de la Torah, okay, con buenas acciones, o sea, con derechos, como nación, porque la dedicación a ambas cosas, o sea, es decir, si uno se dedica a ambas cosas, tanto al estudio como a la acción, esto nos va a alejar del error. Y todo estudio, dice, ojo, todo estudio, todo Talmud Torah, todo estudio de la Torah que no va acompañada de la acción, se vuelve improductivo y conduce al error. Es que ya el Talmud trata de unir los dos y decimos, no, no es que más importante sea el estudio, no es que más importante sea la práctica, ambos son importantes, ambos tienen que tenerlo presente, porque si no vas a caer en el error. Es decir, un estudio sin práctica es un error y una práctica sin estudio también es un error. Ahora, en toda la yeshivot, cuando uno entra a una yeshiva, en toda la yeshivot está, a la entrada, hay un texto también del mismo Masejet, del Masejet Avot también, pero del capítulo 5 al verso 18, o la Mishnah 18, que dice lo siguiente. Dice. Con respecto, dice, Yohanan, dice, a ver, ¿cómo podemos traducir esta parte? 712, les dije, no, capítulo 5, perdón, sí, capítulo 5, la Mishnah 18, de Masejet Avot. Ok, dice, Ahua o sea, hay cuatro cualidades, okay, en este caso con respecto al estudio. Okay, ¿cuáles son? Primero, dice el que asiste, okay, el que asiste a la casa de estudios, okay, el que asiste a la casa de estudios, pero no practica las enseñanzas, tiene el mérito de la asistencia. Okay, o sea, puede estudiar, pero no practica. ¿Cuál es su mérito? Dice la Torah, el que haya asistido simplemente a estudiar, ese es su mérito. Ahora dice, el que practica las enseñanzas, pero no asiste al estudio, tiene el mérito de sus acciones. Y el que asiste y practica las enseñanzas, dice el Talmud, es un jasid, es un piadoso. Pero el que no asiste, el que no estudia, y el que no practica, ¿no? Es un rasha, es un malvado. Entonces ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué es más importante? Hasidut explica lo siguiente en un tema que hemos visto recientemente que es Parashat Vayigash. Ya estamos Parashat Shmot, supuestamente entrando para Parashat Shmot, ya hemos combinado el Sefer Bereshit con Parashat Vayechi. La semana antepasada vimos Parashat Vayigash, el encuentro. Y este dilema, Hasidut va a tratar de explicarlo. Ok, y vamos a aprender qué es más importante. Para Igash, en hebreo significa y se acercó. Ahora, encontramos aquí el relato del acercamiento entre Yehudá, okay, Yehudá y Yosef. Ahora bien, en el contexto de la historia, en el relato de la Torah misma, ¿saben lo que pasó? En Parashat Miketz vimos cómo Yosef quería probar a sus hermanos. ¿Cuál es su actitud frente a Binyamin, su hermano de, digamos, de padre y madre? y esconde la copa dentro del saco de Biniamin, la copa de Yosef, y hace que lo descubran como si fuera un ladrón. Y por lo tanto, Biniamin tiene que quedarse en la tierra de Egipto. Ahora había un problema. Yehudá se había ofrecido como garante porque Jacob no quería que Biniamin subiera o bajara a la tierra de Egipto, porque tenía miedo de perderlo. Pero dado que Yehudá se había comportado o había dado su palabra de ser un garante con respecto a Biniamin, ahora tiene que enfrentarse a Yosef. Comienzan a discutir ambos y comienza a explicarle a ambos. Ahora bien, esto al final demuestra que Yosef, al final de la historia, ¿no?, de este acercamiento, Yosef no aguantó más y él mismo se rebela. No le dicen, no, Yosef, yo soy Yosef. Y ustedes no estén tristes porque ustedes no me vendieron. Dios mismo murió todas las cosas para que yo estuviese aquí. Ustedes no pasaron necesidad, pasaron hambre en Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. La historia la conocemos, muy conocida. Ahora bien, este evento no es una cuestión meramente histórica. La Torá no solamente cuenta relatos. La Torá cuenta es Torá. La Torá es aprendizaje. Algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Nuevamente, no es que hace 4.000 años había un personaje que se llama Yehudá y otro había un personaje que se llama Yosef y que se encontraron y discutieron por el tema de Beniamín. Ese es el relato. Sino que este relato de Parashá Vaigash tiene un significado muchísimo más profundo. Es un significado mucho más espiritual que podemos aplicar incluso en nuestra vida actual, en nuestra vida concreta, en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Según Hasidut, Yehudá representa la acción. ¿Okay? O sea, el concepto de lazo, el concepto de actuar, de hacer, que afecta el mundo con nuestra capacidad de actuar y hacer cosas en este mundo, en este mundo presente. Por otra parte, Yosef, ¿qué representa? Yosef representa el estudio. Yosef representa el Talmud Torah. Porque ¿qué es el estudio? Es incorporar conocimientos. Si uno estudia y los desarrolla en su interior. Como vimos, por ejemplo, Joseph era el más inteligente de sus hermanos, ¿okay? A tal grado de que él podía interpretar sueños, interpretar visiones, tenía un grado de Nebuah muy, muy profundo gracias a su estudio. Entonces, ¿por qué Yehudá, por ejemplo, tiene que ver con la acción? Pues bien, Yehudá es el patriarca de Shevet Yehudá, o sea, de la tribu de Yehudá, es decir, el tribu que representa el reinado de Israel. Es decir, un rey determina, un rey ejecuta, un rey decreta leyes y en otras palabras, como si comportara como un poder ejecutivo en los actuales países. No, es, en otras palabras, la conducción de una cuestión, la conducción de un país, la conducción de un reino. Eso representa la acción. Eso es Yehudá. Ahora, Yosef tiene que ver con el estudio. ¿Por qué? Porque Yosef incorpora los conocimientos, entonces incorpora esos conocimientos en lugar de poder visualizar más allá del estudio, de generar nuevas conexiones físicas y neuronales en la cabeza de uno, y esto va creciendo cada vez más, ¿no? Y cuanto más estudias, tienes más acceso incluso a nuevos niveles de estudio. He sabido que, por ejemplo, Yosef sabía 71 idiomas, como lo vemos en videos. Cuando llaman, mandan a llamar a Yosef. El Midrash dice que lo sacan porque el faraón o pagó tenía un sueño, aquel sueño que soñó, para redundancia, de aquellas siete vacas flacas y las siete vacas gordas y las siete espigas hermosas contra las siete espigas marchitas. Cuando mandan a llamar a Yosef, dice el Midrash que el trono de Yosef, de pagó, perdón, tenía 70 escalones. Y toda aquella persona que tenía que hablar con el faraón, según su nivel de idiomas que conocía, subía un escalón. Si sabía tres idiomas, subía tres escalones y desde allí hablaba con el faraón. Si sabía 10 idiomas, subía 10 escalones y hablaba con el faraón. Cuando trajeron, para sorpresa de todos, un simple esclavo griego, no sé yo sé, ¿cuánto era su nivel de estudio y conocimiento? Comenzó a hablar un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas. Y empezó a escalar porque Yosef conocía los 70 idiomas de las naciones. Cuando llega al trono, empieza a hablar en hebreo, idioma que para uno sabía. Me imagino que le habrá dicho, Manishma, ¿cómo estás? ¿No? Ani Yosef, ¿qué me estás diciendo? Dice Midrash que incluso el faraón le dijo, no digas a nadie que vos sabés un idioma más que yo, que es el hebreo, porque si no, a vos te van a hacer rey y a mí no. Entonces vemos cómo Joseph representa esto del estudio, del conocimiento, del valor del conocimiento y que lo incorpora. Ya habíamos dicho, ya había llegado a altos niveles como interpretar sueños, ver visiones, interpretar los sueños de Pagó, interpretar los sueños del copero y del panadero, ¿no? E incluso tenía sueños yo con todos sus hermanos, lo que iba a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega para allá Baigás, ¿no? Con estos dos conceptos, nuevamente, Yehuda representa la acción, ¿no? El lazo del hacer, y Yosef que representa, en este caso, el estudio de la Torá, llega el momento en que estas dos cosas se encuentran. O sea, hay un encuentro entre Yehuda y Yosef. Y no solo que se encuentran, sino que cada uno de ellos va a influir, ¿no? Sobre uno, sobre la otra. ¿Cuál es la influencia, por ejemplo, que tiene la acción por sobre el estudio? ¿Cuál es la influencia que tuvo Yudá sobre Yosef? Cuando una persona, dice Hasidut, cuando una persona estudia Torah, si es consciente de que su estudio, ¿no? Lo que está leyendo, lo que está ahí empapándose, de que su estudio va a generar, y para eso nosotros estudiamos justamente, porque esto va a generar una decisión legal, es decir, una decisión halájica de la Torah, y a partir de esa decisión halájica, hay gente en el mundo, a nuestro alrededor, que va a actuar de cierta manera, va a hacer algo o se va a comportar de una manera determinada, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio toma otra dimensión. Aquí ya no se trata de saber historia, de saber el relato, no. Se trata de estudiar Torah para saber la halajá. Y eso hacemos en el yeshiva. En el yeshiva nosotros estudiamos para determinar la halajá. Más allá de los sicurín que hay en los midrashim, ¿no? Que hay en el Talmud. El objetivo es saber, estudiar las halajot. Para nosotros podemos, como rabinos, o nos estamos esperando para rabinos, poder guiar a la gente y la gente pueda actuar. No saber tanto, no saber historias, cuentitos, no. Puedan ellos actuar de la manera lógica, de manera correcta, sin equivocación. Por lo tanto, cuando uno estudia con ese enfoque de saber con la halajá, ¿no? Uno, ese estudio toma otra dimensión. Entonces, ¿por qué? Porque el estudio está imbuido de seriedad. Aquí yo no quiero saber más cuál es la historia de Yosef, o cuál es la historia de Judá, la historia de Abraham, de Sara, de Jacob. No, yo quiero saber cuál es la halajá. ¿Qué puedo aprender allí para que yo pueda, yo, en este caso, comprometerme con las mitzvot y actuar, ¿no?, de acuerdo a lo que yo he estudiado? Entonces, el estudio se vuelve serio. Y esto es algo concreto, y eso es algo práctico, sobre todo, que es importante, ¿para qué? Para hacer. Ahora, ¿cuál es la influencia? Lo contrario, ¿cuál es la influencia? En este caso, de Joseph a su ayuda, del estudio frente a la acción, sobre la acción. Cuando la persona estudia para actuar, primeramente, ¿okay? Uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, para saber lo que hay que hacer, justamente hay que estudiar. Si yo quiero ponerme tefilín, y yo quiero hacer de manera correcta cómo poner el tefilín, con las bacterias que usamos cada mañana, yo tengo que saber cada una de las alajotas y ponerse las tefilín. El horario, dónde va, cuántos nudos, cuántas vueltas, ¿no? ¿Qué pasajes al menos yo sé qué pasajes están dentro de los espíritus? ¿Cómo debo concentrarme? ¿En qué parte del rezo me las pongo? ¿En qué parte del rezo me las quito? Porque si es los jueves, nosotros llegamos como Musafi y nos quitamos los espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sí, cualquier mitzvot. Si yo quiero poner una mezuzá en la puerta de mi casa, tengo que saber la leche de la mezuzá. ¿Cómo se pone? Si se pone así, se pone asá, ¿no? Dividido la puerta en tres cuartos, en cuatro cuartos, dependiendo de la costumbre. Y aún así, yo quiero poner mi tzitzit, los tzitziot de estos flecos, tengo que saber a las alhajot de los flecos, cómo hacen los nudos. O sea, mientras yo más sé el qué hay que hacer, ¿ok? Y eso es a través del estudio. Si llega al estudio, uno puede perfeccionar y hacer las mitzvot como corresponde. No como a mí me da la gana. No es como a mí se me ocurre. Y esa es la influencia que tiene, en este caso, el estudio por sobre la acción. Pero hay un nivel superior. Hay un nivel superior con respecto al estudio. Y esa anécdota tenemos que apuntar. Es el estudio que para conocer y estudiar la ley de la Torah, tenemos que saber, tenemos que comprender que toda esa Torah es la sabiduría de Hashem, es la sabiduría de Dios, es la voluntad de Dios. Y nosotros estudiamos para conocer y entender a Dios, para comprender, ¿no? Al menos en nuestra infinitud mental, ¿no? Tenemos el mérito o el privilegio de tratar de comprender y conocer a Dios. Por lo tanto, si la persona entiende, Si la persona comprende a Dios, va a actuar de acuerdo a la voluntad divina. Y es ahí lo más importante. Yo quiero actuar por sobre la base de la voluntad de Hashem, no sobre la base de mi voluntad. Y ese es un nivel mucho más amplio. Ahora, en el futuro por venir, okay, cuando venga el Mashiach pronto y en nuestros días, sabemos que históricamente hubo una división del pueblo de Israel. En el reino del norte, ¿no?, que gobernaron los reyes de Israel, y en el reino del sur, que es la casa de David, donde reinó la casa de David. Obviamente, los descendientes de Judá, los descendientes de David Amenej, gobernaron sobre el sur, sobre Judá o Judá. Y los del norte, todos los descendientes de Efraín, ¿no?, gobernaron dicho reino, con Jeroboam en la cabeza, con Ahab, Menashe, etc. Ahora bien, en el futuro por venir, cuando venga el Mashiach, ambos reinos, como está escrito incluso en la Haftarah de la semana pasada que vimos para Shabbat y Gash, ¿no?, palo de Judá y palo de Efraín. Va a haber una unión, va a haber esta unión del estudio juntamente con la acción. Y obviamente el reino va a ser de Judá, como tiene que ser, ¿eh?, y que sea pronto y en nuestros días. Ahora, hay algo más. Hay algo más a todo esto que quiero añadir. Después de que Judá trajo un speech muy hermoso, y incluso el más largo, un discurso el más largo sobre en toda la Torá, que ojo, que es la información que Yosef ya sabía. Que Yosef ya sabía. ¿Qué es lo que le dice Judá? Judá le dice: el Señor me preguntó a mi siervo diciendo: ¿tienen padre, tienen hermano? Y nosotros dijimos al Señor: tenemos un padre anciano y un hijo, ¿no?, en su vejez pequeño, su hermano murió y solo quedó de su madre y de su padre. Lo ama. Entonces dije a tus siervos: bájenlo para mí, para que yo ponga mis ojos en él. Están refiriéndose bien a mí. Y dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si dejas a su padre morirá. Pero tú dijiste a tus siervos: si tu hermano menor no desciende aquí con ustedes, no volverán a ver en mi rostro. Y sucedió que cuando subimos ante tu siervo, mi padre, le relatamos las palabras de mi señor. Nuestro padre dijo: regresen, comen un poco más de alimento. Y nosotros dijimos: no podemos descender a Egipto, no podemos ir allá, ¿no?, si nuestro hermano menor, si Miniamín, no viene con nosotros, ¿no?, porque no podemos ver el rostro de aquel vagón, refiriéndose a Yosef, sino que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo, mi padre, le dijo: bueno, ustedes saben que mi esposa me dio a luz un hijo. O sea, toda esta información Yosef ya la sabía. Es más, Yosef había movido todos los hilos para que esto se encadene de esta manera. La pregunta es: ¿por qué Judá se lo trae a colación? No solo que eso, porque una vez cuando termina de decir todo este discurso, Yosef se emociona. Yosef se emociona, ya no aguantó más, se puso a llorar y tuvo que rebelarse, ¿no? Anojín y Yosef, y Yosef, yo soy Yosef. Entonces la pregunta es: ¿de qué te emocionaste? ¿Cómo el estudio se va a emocionar frente a la acción? Que algo que Yosef ya lo sabía. Yosef ya lo sabía. Por lo tanto, aquí podemos aprender lo siguiente. Cuando la acción se entrega, cuando la acción, ese esfuerzo, esa dedicación, ¿no?, llega sobre Joseph, y por más que el conocimiento sea amplio, ¿okay?, y eso quizás a uno a veces nos va a pasar, cuando uno estudia, ¿qué pasa? Ah, pero yo esto ya lo vi. Esto yo lo vi cuando estudiamos para Shabbat y Gash hace 2 años. Y también en el Rabino me habló sobre esta señora, pero es algo nuevo, algo diferente, algo distinto, y eso nos emociona. Eso, bueno, los que estudiamos Torah, sabemos que la escritura de Torah se divide en Pshat, en lo literal, en el Remes, que es la parte alegórica, ¿no?, en el Drash, que es la parte, digamos, lo que está detrás de cada uno de los relatos o de las leyes, y la parte de Sot, que es la parte esotérica. Cuando llega un momento, un nivel de estudio que emociona es cuando hay remes. Es decir, llega un momento en que tus acciones, en cumplir las mitzvot, involucran tanto al estudio que aparece un remes. Un estilo de, no sé, de revelación. A mí me fascina cuando estudio con gente que saca un remes. Algo que nadie lo había visto, pero está en el texto. Y eso verdaderamente le emociona. Y no solo eso. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, el pasaje cumbre que tiene aquí el texto está en el verso 34 de la parasha, en el capítulo 44. Judá, que es la acción, nuevamente, cuando le habla a Yosef, que es el estudio, trae al corazón lo que es Miniamín. Miniamín es tratado como el joven, Nar, no de Neshama, Mi amigo presenta la Neshama. ¿Qué le dijo Yehudá? ¿Cómo yo he de subir ante mi padre si el joven no viene conmigo? ¿No? ¿Qué pasa si no? Es inuití, él no va a venir conmigo. No quiero ver el mal de mi padre. Por lo tanto, llega un momento cuando estas dos cosas se juntan. Cuando nosotros le damos la importancia de vida tanto al estudio y tanto a la acción, que la misma acción, que es, ojo, es parte de nuestro cuerpo, porque todas las acciones nosotros las hacemos con nuestro, cada uno de nuestros órganos o cada uno de nuestros sentidos o cada uno de nuestros miembros, es tanto el involucramiento de la acción del cuerpo que ahora, porque normalmente es la Neshama la que quiere conectarse con Dios, ahora es el cuerpo que quiere conectarse con el estudio y con Dios. Porque le está diciendo, ¿cómo iba a subir a mi padre, la acción, mi cuerpo, si no llevo al joven conmigo, si no llevo a mi alma conmigo? Si ustedes siguen el relato, y este es otro remes, están meditando en esto, Miniamín, cuando regresa con sus hermanos para traer al padre, o sea, para que se encuentren, o sea, Yosef ya lo suelta, Miniamín, ya se dio a conocer, ¿no? Y lo envía hacia el padre, Yudá, la acción con Miniamín, con la Neshama. Después ambos descienden. No solo que desciende Yudá y mi amigo, los demás hermanos, también el padre. Y ese es digamos, ese es a donde apunta, cuando Dios se revele. Cuando la acción hizo que el estudio se revelara. ¿Qué hizo Yosef? Aniashe. Perdón, Anoji, Yosef. Yo soy, en este caso, Yosef. Entonces, cuando el estudio y la acción se fusionan, se revela Dios. Y no solo que Dios se revela, sino que Jacob tuvo que bajar con Benjamín y tuvo que bajar con todos los hermanos, es decir, es lo que nosotros anhelamos como judíos, es que la gloria de Hashem, la gloria eterna, ¿no? Sea tan visible en este mundo, que porque Hashem en estos momentos está escondido en la naturaleza, de ocultamiento, pero va a llegar el momento en que Dios se va a revelar tan abiertamente que lo vamos a ver con los propios ojos de este ojo de carne y nervios. Y eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Justamente con el estudio y con la acción juntos. Ahora bien, hay un texto, quizás ustedes lo han leído, está en Tehilim, en el capítulo 85, el verso 11. Dice Tehilim, dice, Chesed ve'eme mi hashu. Chesed es bondad. La bondad ve'eme y la verdad, dice, se encontraba. Esto es lo que representa el encuentro de Yudá y Yosef. ¿Qué es Gesed? Los hasadim, las buenas acciones, los actos de bondad. ¿Qué es Emet? Emet la Torá. Va a llegar el momento en que el Gesed, en este caso la acción, y el Emet, que es la Torá, la verdad, se van a encontrar, ¿no? Y no solo eso, y continúa el texto, Tzedek veshalom neshtaku. Es decir, que la justicia y la paz se van a besar, a ese nivel de intimidad. No solo que las buenas acciones y la Torá, el estudio se van a encontrar, sino que justamente el ser que es la acción, ¿no? El hacer justicia y el shalom, porque el estudio de Torá trae paz, ¿no? Se van a besar. Y ese es el fusionamiento completo que uno queremos llegar en la miseria. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a fusionar todo esto? Hoy en día. Porque si bien es cierto, hoy en día estamos en el nivel más bajo. El nivel más bajo es, bueno, no todos tienen acceso al estudio, pero al menos hacerlo. Ese es el nivel más bajo. O sea, para la persona que está en un nivel, digamos, de a pie, ¿okay? Al menos hacerlo a las mismas. Para vos lo más importante va a ser acción. Lo más importante es que vos cumplas las mismas. No importa si no sabés las diferentes alajot de cómo hacer una mitzvah, pero al menos hacerla. Ese es el nivel más bajo. Hay un nivel en que es intermedio, ¿no? El nivel es que uno sabe lo que está haciendo. Uno sabe las mitzvot. O al menos sabe cómo hacer las mitzvot, pero no importa si no las hace, ¿no? Es un nivel, digamos, un poco superior. El nivel superior, mamás, por sobre todo, es que tiene que haber esta fusión. Yo tengo que saber cómo voy a hacer. ¿Y con qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y ese es el nivel de fusión que justamente habla Serpentine. Ahora, ¿cómo se fusiona esto? Dice, y este es el secreto, ¿ok? Y lo quiero revelar. No lo digo yo, está en un Maséjet Abot, en el Talmud, en capítulo 4, en la Mishnah 4. Dice, Rabí Ishmael ben Omer, es decir, Rabí Ishmael, el hijo de, en este caso, estoy hablando de un personaje que se llama Rabí Yohanan ben Bagoka, es su hijo, dice, Alomé Amená Lelamé Masriquín, es decir, el que estudia con el objetivo de enseñar, si yo me empiezo a preparar porque quiero enseñar lo que yo aprendí, no lo quiero quedar para vos, o sea, no lo quiero quedar para mí, para Daniel Ahmano, yo lo quiero enseñar. Entonces, aquella persona que estudia Torá, ¿okay? Con el objetivo de enseñar, dice veía todo el modo, es decir, que posee el mérito del estudio y posee el mérito de la enseñanza. Continúa diciendo, de Alomet, Almenala, Azot, es decir, pero el que estudia con el fin de llevar las buenas acciones, o sea, yo estudio para ponerle en práctica, posee tres cosas. Dice, posee el mérito del estudio, posee el mérito de la enseñanza y también posee el mérito del cumplimiento de los preceptos y la realización de las buenas acciones. ¿Por qué? Porque es así. Porque cuando vos estudiás para enseñar, como decía el Talmud, hay dos méritos, ¿sí? Tu estudio y lo que vos enseñás. Pero cuando vos lo ponés en práctica, y eso es mejor todavía, tienes estos tres méritos, porque tienes el mérito del estudio, tienes el mérito de enseñar, sobre todo tienes el mérito de hacer las buenas acciones. ¿Por qué? Porque la mejor manera de enseñar es cuando vos practicás lo que estudiás. De nada me vale a mí saber todo lo que me haga la Mishnah, lo que dice el Tobal, si no lo pongo en práctica. Porque la gente, lo que va a ver, lo que la gente va a visualizar en mí, es que si yo pongo en práctica o hago lo que yo enseño. Y si la gente ve en mí, efectivamente, que lo que yo estudio, que todo mi estudio, yo si lo pongo en práctica, esa es la mejor enseñanza. Yo puedo hablarte aquí con pizarra, con todo, con PowerPoint, el mejor show del mundo, pero si yo no lo pongo en práctica, y vos ves que no estar, que no me comporto con lo que yo enseño, no estoy enseñando. Por lo tanto, esa es la verdadera fusión. ¿Qué es más importante? Lo más importante es estudiar para enseñar, pero a la vez hacer para que mis alumnos, para que mi prójimo, para que mi entorno, ¿okay? Vean que lo que yo hablo, lo que yo enseño, yo lo hago, yo lo cumplo. Y ese es un nivel mucho superior. ¿Okay? Bueno, pues bien. Vamos a entrar a las preguntas y a las respuestas. Que otra vez este shiur, algo tan básico que siempre me preguntan, ¿cuál es lo más importante? Nuevamente, en síntesis, si vos estás recién comenzando, la acción. Si vos estás en un intermedio, estudio. Pero donde todos nos tenemos que apuntar es justamente fusionar ambos. Estudiar para enseñar y que la gente vea que nosotros estamos enseñando, lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo en el día a día. ¿Okay? Adelante con las preguntas.
Buenas noches, Raf. Muchísimas gracias. Y buenas noches, More, Daniel.
Carla
Pues
Gamboa,
estoy.
México.
Sí. Oiga, pues me encantó, obviamente, la clase. Me despejó muchas dudas. Y una de mis más grandes dudas es cómo lidiar con una familia. Yo. En verdad tengo un anhelo tan grande de justamente lo último que acaba de decir, de estudiar Torah, y yo quisiera ser una maestra de Torah. Ayer tuve una experiencia muy, muy bonita. Venía del aeropuerto y la persona que nos estaba trayendo me puse a hablarle de Torah. Me puse a hablarle desde el primer monoteísta de Abraham y cómo fue que él llegó al momento de realizar su mono, que solo hay un creador, que detrás de todo esto hay alguien, hay un creador, ¿no? Un hacedor. Y bueno, me di cuenta que estoy empezando a entender.
Carlita, solamente para
¿Perdón?
corregirte. Ok, para corregirte. Abraham no fue el primer
Ajá.
monoteísta.
¿Ah, no?
Hubieron muchos monoteístas antes que Abraham.
Ah, es que yo había escuchado en alguna charla o
No.
algo así, varias
No.
veces he escuchado que dicen que el primer monoteísta fue Abraham. Ok.
No. No, Abraham
Gracias.
era monoteísta. Caín era monoteísta. Ok,
Ah.
Seth era monoteísta. Metushelah, Enosh,
Ah,
Enoch.
no,
Todos los ancestros eran.
no.
¿Cuál es la diferencia de Abraham?
Claro.
¿Cuál es la diferencia de Abraham? La diferencia de Abraham es que Abraham enseñaba que nosotros tenemos el deber de elevar lo material al nivel espiritual. Ese es el monoteísmo de Abraham. Tomar lo material y elevarlo. Eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Yo tomo una vaca, okay, que es algo material, okay, de su cuero yo saco un rollo de Torah, saco un filín, etc. Eso es elevar la materia a nivel espiritual. Ese es el monoteísmo, esa es la única diferencia. Pero si hubieron otros monoteístas antes de Abraham, hubieron todas muchas generaciones. ¿Ok? Solamente eso. Ahora bien, vamos con tu pregunta, Carlos.
Sí, perfecto. Sí, mi pregunta es, todavía sigo batallando mucho con el asunto de sentirme única en mi familia y en mi entorno. Ahora estoy de visita aquí en la Ciudad de México y tuve una reunión familiar y en verdad es muy difícil yo ya tener otra perspectiva de las cosas, otra visión, otra experiencia. Y no poder comunicarlo porque siento que estoy invadiendo su momento y de repente salen a colación algunos temas de religión y todo esto y yo me siento atada de no poder decir más porque soy una entre siete personas que están en el otro paradigma y eso a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, ¿cómo poder llevar a la acción esto que estaba aprendiendo durante todo el año pasado y entre un núcleo, entre un entorno que está en la idolatría, está en todo lo demás? O sea, sigue siendo mi pregunta, la verdad es que está muy difícil. Porque es como que el corazón y el alma se arrugan al escuchar a veces hablar a las personas y que no me están invitando a que les enseñe Torah tampoco. Entonces, ¿cómo entrar o cómo empezar una conversación para poder enseñar algo o para decir solo hay un creador? Sí lo he dicho, pero no me puedo extender más porque a veces ya no quieren seguir escuchando.
Okay. A ver, el mismo, digamos, la misma desazón que vos sentís, okay,
No,
nosotros lo hemos sentido por siglos, y lo seguimos sintiendo y lo vamos a seguir sintiendo.
wow.
Esa misma desazón. ¿Quién escucha al pueblo judío? ¿Quién nos escuchó? ¿Nos escucharon los romanos? ¿Nos escucharon los griegos? ¿Nos escucharon los egipcios? ¿Pero eso acaso nosotros nos sentimos mal por eso? Ah, voy a dejar de ser judío, voy a dejar de hablar porque los demás no me escuchan. Tiene sentido.
Okay.
Ahora, te veo como yo, como judío. El pueblo judío es llamado a ser luz a las naciones. Nada más. ¿Okay? ¿Qué es una luz a las naciones? No sé si vos has vivido cerca al mar, en un puerto, alguna vez. ¿Sí?
Sí.
¿Sabes? Ok. En todo puerto hay un faro, ¿cierto?
Correcto.
¿Cuál es la función del faro? El faro es alumbrar, nada más. Emite su luz, no sé cuántos watts son de kilowatts, no sé cuánto. Una luz tan potente que se ve a unas cuantas millas mar adentro. Toda embarcación que está sabe que tiene que llegar a la costa para no encallar, porque si no hubiera un faro, la embarcación encalla, pues se mete muy adentro a la costa y se echa a perder la embarcación. Solamente tiene que ver el punto y ellos ya calculando con sus compás y los mapas, ya saben a cuántas millas están y no encallan, pero pueden entrar al puerto. La pregunta es, ¿el faro tiene que meterse al mar? No, no, ¿el faro tiene que navegar hasta donde está el barco y remolcarlo hasta llevarlo a la costa? No, esa es la función del faro. La función del faro es simplemente alumbrar y que la embarcación se guíe a través de esa luz y llegue a buen puerto. Nada más. Por lo tanto, vos no tenés que sumergirte y meterte y llegar a donde las personas. Vos tenés que hacer luz. Nada más. Porque de la misma manera, ¿cómo aprendiste vos con el ateísmo?
¿Perdón?
¿Cómo vos aprendiste con el ateísmo?
Ya desde hace tiempo, en mis propios, o sea, fue por
Algo,
una
pero.
experiencia real.
Najo, eso es lo correcto. Fue tu experiencia personal. Dejarle que los demás tengan su proceso, su
Exacto,
experiencia personal.
exacto, exacto.
Porque eso no cambiará. O sea, nadie, a ningún monoteísta le fue lo que explicaron. Nosotros no vas a ver como los testigos de Jehová, a todos los judíos yendo casa por casa y diciendo que hemos enseñado sobre Moshe y que hemos hablado sobre el reino de Hashem y que la Torah es. No conocemos eso.
Claro,
Cada
claro.
persona, y el mismo Abraham, se dio cuenta viendo la naturaleza. El mismo tiene que tener su propio encuentro con
Mi
ese
padre.
y hacerse las mismas preguntas. O sea, el hecho de que vos tenés que iluminar tu misma acción, tu misma forma de vivir, tus palabras, una que otra palabra va a quedar ahí y decir, ¿por qué Carla actúa así? ¿Por qué Carla no cree en la idolatría que yo creo? ¿Por qué no hace ni fiestas? Esa curiosidad por lo que ven, cómo vos estás viviendo, esa va a ser la curiosidad que va a mover, digamos, el motor, que nos va a hacer, a ver, voy a entrar a internet. ¿Qué es un noájida? Ah, Carlos dice, ¿noájida? Ah, ella cree en esto, y poco a poco ellos se van a meter. O sea, tampoco te digo que estás indiferente y que te resbale todo lo que ellos. No, es lógico, es tu familia, sentís un dolor. Pero la mejor manera, como lo hemos visto acá, es que vos sigas estudiando para que elevar tu nivel de acción y la gente misma, al ver tu acción y que tu acción va acorde a tus palabras, a lo que vos crees, eso es lo que la gente le va a convencer. Deja que ellos tengan su experiencia. Déjalo que
Claro,
ellos.
claro.
No te metas al agua. No tienes por qué meterte al agua para jalar embarcaciones al puerto. Sé luz, nada más. Sé luz.
Perfecto. Muy bien.
Dice
Excelente.
perro.
Muchas gracias, More. Gracias.
Están esperados.
Baruch
Gracias por el
Hashem.
dato.
Vamos a la próxima. Discúlpeme que no tenía el teléfono prendido y el rabino me estaba llamando. Antes de continuar, vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu. Vamos a parar un momentito las preguntas y vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu porque había un fuego en el apartamento al lado, ¿sí? Y no pasó a mayores. Imagínese usted que si ese fuego se hubiese extendido, yo hubiese perecido y hubiese perecido todo lo que vivimos aquí. No sé lo que realmente pasó, pero que también me he estado preguntando porque soy el que me encargo de, sí, el que me encargo del edificio. Y vamos a cantarle a Dios, porque realmente hay que agradecer. ¿Sí? Vinieron los bomberos. ¿Sí? Así que vamos a cantar antes de dar seguir. Quiero cantar el Salmo 100. Vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu porque realmente estamos vivos, porque eso es lo que yo les menciono. Eso es, eso, Hortensia, mantén tu teléfono, tengan cuidado que cuando se peguen, que no vayan a presionar el botón de silencio. Eso es lo que yo les acabo, ¿verdad? Lo que les he enseñado, hijo. Y perdona, demoré, sé que no tiene que ver relación a la clase. Pero les he enseñado que nada sucede sin que Hashem lo permita. ¿Sí? Y cada día me doy más y más claro que no sucede nada sin que Hashem lo permita. Hashem no dejó que ese fuego llegara a mayores. Porque se escuchaba y se olía a todo a quemado. ¿Sí? Antes de empezar la clase yo estaba chequeando ya. ¿Sí? Y Hashem no permitió, no sé cómo llegaron los bomberos, no sé quién los llamó, ¿sí? Pero realmente nada sucede sin que la voluntad de Dios suceda, ¿verdad? Lo permita. Así que vamos a cantar y para seguir las preguntas. Y discúlpenme, ¿sí? Pero realmente no puedo. Dejar de esperar, de darle grasa a cabrujo, porque estamos hablando de algo muy fuerte. Así que, mismo le tota, a Dios le adoro, colare, y tú le adoro, besinja, boulefana, birnana. Uy, perdón.
Amén.
Duki Adonoi, Ua Elohi, Ua Sanu, Belo Anachnu, Amor de Marito, Bogul Sheara. Betoza, ajasarita, betila, odulo, barco, shemo, ito adonoi, leolanjas do, vador bedo, emu. Gracias a Kadosh Baruj Hu
Amén,
que
Baruch
salvaste
Hashem.
no solamente mi vida, sino la vida de muchos niños que hay aquí, la vida del rabino que está a mi derecha, sí, la vida de la rabine que está abajo y de todos los yehudí, todos los que están alrededor, sí. Gracias por habernos salvado y que ese incendio no llegara a mayores, sí. Vamos entonces a seguir. Baruch Hashem. Bueno, hijos, gracias a Carla por su pregunta. Sí, tenemos que ser solamente luz. Solamente luz. Lo demás, dejamos a lo, ¿verdad? Lo dejamos a Kadosh Baruj Hu. Vamos a dejar paso a Brian. Buenas noches, Brian. ¿Cuál será tu pregunta para el Moré?
Buenas noches, Rab. Buenas noches. Bueno, buenos días, Moré. Mi pregunta va más orientada al tema del estudio. Yo tengo que reconocerlo, que no es que no me guste el estudio, sino que en ese sentido no soy una persona muy disciplinada. Yo soy más de, este es el precepto, ok, dime cómo lo hago. Los detalles los miramos luego. Así soy yo. Y este tema de, digamos, conectar lo físico con lo espiritual, en esta parte, en este proceso, a uno como Noájida, ¿cómo le corresponde? ¿Cómo calmaría a uno esa tendencia a correr antes de aprender a caminar? No sé si me entiende. Porque yo soy muy de, ok, el precepto es no adorar el ídolo, listo, ¿cómo? ¿Cómo? Ok, tienes que sacar las imágenes, listo, hasta ahí llego. Ya después es que me detengo a mirar lo demás. Y tengo un problemita con la disciplina del estudio por esto.
Bien.
No sé
Mira,
si me hizo
esta
entender.
pregunta. Sí, lo entiendo. Bien. Viéndolo tan Sefer Tehilim, cuando se habla de que la justicia y el shalom y la paz se besan, la pregunta es: ¿quiénes se besan? Alguien que tiene otra relación. Obvio, ¿no? Yo tengo una relación con una persona, con mi pareja, solo a ella la puedo besar, no puedo estar yo besando a todo el mundo. Okay. Lo que vos debes ver es que si vos querés tener una relación con Hashem, tenés que saber, ¿no?, cuál es la voluntad de Hashem, qué le gusta a Hashem, ¿no? Por ejemplo, con una pareja. Por ejemplo, si yo sé, por conocimiento, porque le he estudiado a mi pareja, mi esposa, yo sé que le gustan los tulipanes. Y yo sé que Alma es sushi, ¿no?, a la hora del almuerzo o la cena, sushi. Y yo sé que cada vez que nosotros vamos y pasamos por la joyería, se queda parado mirando, hay una joya especial, un dije que le gusta y está parado ahí mirándolo. No hace que me diga nada. Ahora, yo puedo tener ciertos detalles como pareja, ¿ok? Y ser detallista, entre comillas, es mi manera de actuar, la acción. ¿Qué pasa si yo le llevo, no, claveles? Es un detalle, es una acción. Son claveles. Es una flor. Las mujeres usan la flor. La pregunta es, ¿qué es la flor favorita de mi pareja, de mi esposa? No. Mi esposa ama los silicones. Y si yo le llevo, no sé, un pollo al horno, ¿okay? Y yo sé que
Moreno,
no le gusta el
si
pollo
me puedes hacer el favor de
al horno.
repetir, haré yo mi conexión.
¿Perdón?
Que si me puedes hacer el favor de repetir desde el inicio, es que falló mi conexión y no alcancé a escuchar
Ah,
la primera parte.
ok, nuevamente. Te decía,
Me disculpo.
en el Sefer Tehilim, en el capítulo 85 del verso 11, ¿sí? Cuando mencionan el Hesed ve'el-Emet, que la bondad y la verdad se encontraron, y el Tzedek ve'Shalom, Neshaku, es decir, que la justicia y la paz se besaron, ¿a quién besas vos? Uno besa a alguien con quien tiene una relación. O sea, uno no va por la vida besando a todo el mundo sin que no hay una relación. ¿Okay? Entonces, cuando uno hay esa fusión de la acción con el estudio, ¿no? Es porque vos estás entablando una relación con Hashem. Y cuando uno entabla una relación con alguien, uno quiere satisfacer a la otra persona con detalles, con cierto, pero para satisfacer a esa persona con detalles, tienes que tener cierto conocimiento de aquella persona. Por ejemplo, yo sé que a mi esposa le gustan los tulipanes. Yo sé que su comida favorita es el sushi. Y o que su joya favorita son los pendientes. Yo puedo ser detallista, puedo a través de mi acción, yo quiero llevarle, no sé, claveles. La pregunta es, ¿le va a gustar eso a mi esposa? A lo mejor sí, pero ella moriría por unos tulipanes. A lo mejor yo puedo llevarle de comer, no sé, un sándwich de hot dog, de perritos. Yo sé que ella ama el sushi. Es mi acción. Es mi detalle, nadie me puede quitar lo detallista. La pregunta es si esa otra persona lo va a aceptar con ese amor, con ese agrado. Pero si yo sé que le gustan los tulipanes, si yo le llevo tulipanes, o si yo sé que a ella le gusta el sushi y yo le llevo sushi, es distinto. Eso significa que yo he estudiado a mi pareja, sea a través de la observación lo que a ella le gusta, y yo actúo conforme a lo que a ella le gusta. Por lo tanto, cuando yo estudio Torah, cuando yo estudio la Mitzvot, porque sé que eso es lo que le agrada, esa es la voluntad, eso es lo que a Hashem le enamora, yo voy a actuar mejor. Porque puedo llevarle yo los tulipanes sin saber, nunca habría preguntado por él, pero como decimos en Perú, ¿no? La chunté, le dime el blanco. Pero no es lo mismo. ¿Cómo sabías? Ah, no, se me ocurrió que te gustaban los tulipanes. Ah, yo pensé que sabías que me gustaban los tulipanes. Un poco de entender a las mujeres también. No, no sabía que te gustaban los tulipanes, pero ah, qué bueno, me parece que tenemos los tulipanes, te traigo tulipanes. No es lo mismo. Por lo tanto, si tú quieres, o sea, tienes que enfocarte a que quieres tener una relación con Hashem. Si yo te amo, yo quiero tener una relación con vos. Quiero conocerte y quiero actuar conforme a lo que yo te voy conociendo. Que ojo, eso es poco a poco. Poco a poco. Lo poco que vos sabés, fusionalo. Lo poco que vas aprendiendo, lo fusionás, lo vas poniendo en práctica. No te voy a pedir que vos estudies todas las 7 millones de páginas profundas y con todas las versiones del Rambam. No, poco a poco. ¿Okay? Pero ponerlo en práctica. Entonces, por una parte te digo, eso trae disciplina. O sea, la disciplina depende de cuánto amor le pongas a la relación. De cuánto vos querés que la relación funcione. Y para querer vas a tener disciplina, ¿no? ¿Okay, Brian?
Baruch Hashem. Gracias, More. Los tulipanes, a mí me encantan los tulipanes. Y el sushi más todavía. Ya me dio hambre, Baruch Hashem. Es importante saber conocer a la esposa, ¿sí? Porque como dijo el More, imagínese usted que usted llegue con algo que ella no le guste, ¿sí? Parece que tiene por hacerte sentir bien, pues no te va a decir nada, ¿sí? Pero es bueno siempre conocer el color, cuál es el color de tu mujer, cuál color le gusta. O sea, hay personas ni tan siquiera conocen ni el color de preferido de su esposa, ¿sí? No conocen ni el color preferido de plan de flores que le gustan, ¿sí? Bueno, uno tiene que aprender a conocer, ¿sí? Conocer, inclusive la toira. No es porque yo, Hashem me diga, hay una misbah ahí, yo la voy a hacer, ¿sí? La voy a hacer porque ahí dice, inclusive cuando Hashem, y disculpen, que no sé, que no soy el maestro, pero cuando HaKadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabbeinu, le dijo, vamos a hacer Sabá, ¿Cómo vamos a hacer Sabá? Uno dice guardarás, uno dice guardará, otro dice santificarás. ¿Pero cómo? Entonces ahí entran las 39 malajot, del Sabá y otras cosas más. Y uno va aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo. Nunca debe de hacer las cosas porque ahí dice que tengo que hacer Sedaka. ¿Pero cómo debo hacer Sedaka? ¿Sí? Porque dar Sedaka, una persona me dice, tienes que dar caridad. Muy bien, dar caridad a todo el mundo, pero con una cara larga. O voy a dar Sedaka, pero no puedo ayudarme yo y voy a ayudar a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo que Sedaka? Si es dinero, o es una alegría, una sonrisa, o visitar al enfermo, ¿sí? So, uno va aprendiendo, ¿va? ¿Sí? Mejorando la calidad, así como el escribir, ¿sí? Para dejar paso a Verónica. La calidad de escribir. Cuando uno va a la escuela, uno comienza a escribirse, ¿sí? El A, y te ponen como un cuaderno de líneas para que tú aprendas, ¿sí? Pero si tú te quedas con, ah, ahí salió y esa es la, ¿sí? No, tú puedes mejorar. Puedes mejorar escribir, ¿sí? Puedes mejorar esa forma de que lo escriba, aprendes, ¿sí? Pero no vas a escribir porque me dicen que tengo que escribir, ay, ay, eso es lo que va a ser. No, tiene que ser con amor, ¿sí? Con entrega, ¿sí? Muy bien, no solamente tiene, a veces a las personas se les hace difícil el estudio, pero el estudio es el que trae la sabiduría, conocimiento. ¿Por qué se hace pesa? ¿Qué se hace acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Inclusive en pesa vemos que hay dos tipos de, en pesa hay caché pesa, ¿sí? Hay personas que ni conocen eso, piensan que es lo mismo, ¿sí? Entonces lo bueno que siempre existe es aprender, ¿sí? Aprender, igual cuando una persona escribe, compra un televisor, ¿sí? Usted compra un televisor, ¿sí? Hay unas instrucciones. Tiene que, ¿cuál es la instrucción de aquí? ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Sí? Pero si usted no toma la instrucción y empieza a bregar con el televisor, daña la programación por no chequear lo que dice la instrucción y después está molesto, ¿sí? Lo importante es siempre sacarle mejor provecho. Y no quedarse solamente con lo que ya se sabe, sino extraer más de aquello que no se conoce. Verónica, buenas noches. ¿Cuál será tu pregunta?
Buenas noches, rabinos. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Mi pregunta es, ¿qué tan permitido es esto que se observa de Joseph, de poner a prueba a sus hermanos? Podríamos decir así como que entre trampas, entre pues mentiras, acusaciones. Bueno, tengo una idea, pero pues sí quisiera yo saber más como qué tan permitido es esto o bueno, cómo puede uno saber pues la medida, ¿no? Pues así de ese tipo de cuestiones.
¿Qué tiene que ver con el tema de hoy?
Por eso, porque nos estaba comentando, pues así Joseph, así que puso la copa, y pues eso es así trampas, o sea, eso es. Entonces, en cierta forma, él se condujo. Hay una parte en la Torah que dice, ¿no? Con el retorcido te comportarás retorcidamente. Con el puro te comportarás puro, pero sin embargo, pues como que es así como que un poco difícil ver a un sadik haciendo esto.
A ver, si Joseph no hubiera sido sadik, no hubiera estado mencionado ni siquiera en la Torah. Y hubiera sido despojado de ser uno de los hijos de Jacob. Y es más, es tan sadiquera que sus dos hijos son considerados acá por Efraín y Manasés como parte de las tribus. O sea que no hay que dudar de que era sadik. Es el único de todos los judíos que se llama sadik, el justo. ¿Qué es lo que quiso demostrar con esto? Para hacer mi ketz, ¿cuál es el objetivo de Yosef? Yosef quería ver cómo se comportaban con sus hermanos con el experto de Binyamin. Si lo iban a defender o no. Porque él pudo haber entendido, bueno, yo, ¿a mí por qué me odian? Porque soy el hijo de Rachel y ellos son los hijos de Lea. Entonces yo quiero probar si el odio venía por esa parte. Entonces cuando hace todo esto, y cae sobre Benjamín, que es otro hijo de Rachel. Entonces, él mismo pudo comprobar que sus hermanos más bien lo estaban defendiendo. O sea, que el odio no venía por ser el hijo de Rachel. El odio venía hacia él por lo que él se demostró. Ojo, que en su juventud Dios hizo ciertos errores, primero por su juventud. Él no debió mostrarse, por ejemplo, contar los sueños. Los sueños, para empezar, los sueños nunca se cuentan. Si vos tenés un sueño, soñás con alguien, ¿ok? Y esa persona es protagonista del sueño, vos tenés que contar ese sueño a esa persona. Jamás. Guardátelo en tu corazón, ¿ok? Ahora, que los hermanos tenían razón, sí, tenían razón incluso hasta de matarlo, porque estaban en el Talmud, que así tenían que actuar. ¿Cómo así? Ellos vieron, por ejemplo, los hermanos vieron lo siguiente. Ellos vieron, por ejemplo, ah, hay un Caín y hay un Abel. Ah, hay un Ismael que odia a Isaac. Ah, hay un Esaú que odia a Jacob. O sea, hay un personaje que es antagonista. Y ellos vieron, ah, en nuestra familia tenemos a José. Dios es el que nos quiere hacer daño. Dios con sus sueños de grandeza, no, él nos quiere dañar. Por lo tanto, eso lo convierte en ese momento en un rodet, en un perseguidor. Y el Talmud dice, cuando hay un perseguidor, ¿no? Alguien quiere matarte, vos levantaste primero y mataste. O sea, el accionar de los hermanos estuvo perfecto, estuvo bien. ¿Ok? Nuevamente, la acción de este caso de José. José quería probar a sus hermanos. Si el odio que ellos sentían por él era por sus acciones pasadas, por sus errores pasados, o porque odiaban a todo aquel que venía de Rachel. Y él pudo comprobar que estaba equivocado. ¿Ok? Ahora, pues es un castigo también. O sea, todo lo que nosotros hacemos, mirad que negra y mirad es medida por medida. ¿Ok? ¿Qué hizo José al crear división con respecto a Binyamin? Con querer quedarse con Miniami. Lo que paró las consecuencias fueron también, ¿no? Efraín y Manasés. En Efraín hubo división y en Manasés también hubo división. Una parte de Manasés estuvo al otro lado de la tierra de Israel, tenían en la parte del Jordán, tenían otra parte en la tierra de Israel, en el centro de Israel. ¿No? Porque Manasés, el hijo mayor, fue el que puso la copa. Como él, ¿okay? Como él generó, en este caso, generó la división entre hermanos, al final su reino, su pedazo de tierra, reino fue dividido en dos. Uno dentro y otro fuera de la tierra. O sea, al final del cabo, mira que nadie mira. Pero nuevamente, Dios se trató así porque quería comprobar. O sea, yo voy a perdonar a mis hermanos. Yo quiero traer otra relación y ver si mis hermanos han cambiado. Yo quiero ver cómo actúan con Miniamín. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, cuando él se muestra. Cuando él ya no puede más, cuando él ya no aguanta más, y él se revela y dice, José, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. ¿Cuál fue la siguiente, digamos, lo que dijo después? ¿Qué le dijo después de que se mostró? Hazle esa misma pregunta, ¿cierto? José, sus hermanos. ¿Recordás de Gónica?
Anojí,
Él dijo,
yo soy,
Anoji Yosef, ¿eh? Yo soy
ajá,
Yosef, ¿qué es lo que siguiente? Abijay, mi padre vive.
sí.
¿Qué quiso decir? O sea, que no sabía que su padre estaba vivo. Él lo había escuchado, sabía muy bien lo que le contó Shimon, lo que le contó Levi. Y Judá en esta conversación, sabía que Jacob estaba vivo. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿No? Yo soy José, mi padre aún vive. No tiene sentido. ¿Cuál era el sentido de José? El sentido de José es para decir, ustedes pudieron calcular el daño que le hicieron a mi padre al venderme. O sea, ustedes pudieron vivir con eso. O sea, mi padre pudo vivir con eso y ustedes estuvieron aquí contentos, no sabiendo todo lo que me pasó a mí, todo lo que pasó en esta tierra. ¿Cómo ustedes se comportaron? Si usted estaba provocando la muerte de mi padre, ¿cómo mi padre, no se aclara, cómo mi padre pudo vivir con todo esto? Entonces, de esa respuesta lo podemos entender. Justamente, la actitud de Dios es correcta porque quería ver cómo era el comportamiento con respecto a Binyamin. Si ellos se comportaban mal con Binyamin y lo dejaban, ¿no? Porque era el hijo de Rachel, ya que nos importa, ya son dos hijos menos, ya. Ni Joseph ni Miniamín. Vámonos, regresemos. No somos los hermanos, los hijos de Lea. No, vámonos con papá nuevamente. No hubiera habido una verdadera teshuva por parte de los hermanos. ¿Nos van a entender?
Sí, al estar ellos percibiendo estos sucesos que les hacía el faraón, ellos percibían, recordaban todo lo que habían hecho, cada paso que habían dado con su hermano Joseph, ¿no? En cada momento, porque pues se presentaron cada una de las pruebas, ¿no? De quien entró a la cárcel, pues había sido el que lo había mandado al pozo, cosas
Que
así.
cuando él se mostró, cuando José se mostró, ¿qué hicieron los hermanos? No supieron qué responder. Se quedaron mudos. O sea, no había. Pero después las palabras. Bueno, de aquí, de esta enseñanza, a mí, dicen lo siguiente: ¿qué pasa cuando el cielo se va a revelar ante nosotros y nos diga, ¿no?, cómo hemos tratado nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, todo lo que Dios nos ha dado? Si. Ante un ser humano, los hermanos, las 12 tribus de Israel no supieron qué responderle a Yosef. Imagínate, vos y yo, cuando Dios se revele, ¿no? Y escuchemos, ¿no? A mí, Hashem, no, Hashem, yo soy Hashem. ¿Qué vamos a responderle a Dios? Ah, no, yo estoy así, no guardé Shabbat porque ese día, no, va a estar mudo, callado. ¿Ok? Gracias, Verónica,
Sí,
por tu interesante pregunta.
gracias,
No te pude
Rafa.
cumplir. Gracias a vos por la pregunta. Muy interesante.
Gracias a Verónica. Vamos, Radio Najida. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los oyentes que nos están escuchando a través de la radio?
Muchas gracias. Por el momento no tenemos. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Sí, no tenemos solamente tenemos los oyentes que tenemos en diferentes lugares. Muchas gracias a todos.
Baruch Hashem, sí, porque me reportan que Ana no está, que Hashem me la cuide. Bueno, vamos a dejar, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de dejar a Israel? Preguntas que tengan que ser referentes a lo que se está preguntando de la clase, ¿sí? Por favor, para no salirnos del contexto, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo que sea referente al contexto? Muy bien. Pues entonces vamos a dejar a Israel y cerramos.
Gracias, Rap. Gracias, Morel Daniel. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Estoy totalmente de acuerdo que el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot tienen que estar unidas. Sin conocimiento es muy difícil cumplir las mitzvot. Pero vuelvo a traer el caso de Yosef. Yosef, cuando fue supuestamente vendido a los esclavos, era prácticamente un niño. Supongo que tendría 12 años más o menos.
José
¿Qué
tenía
tanto Torah?
19. José tenía
19
19
años.
años.
19 años. Bueno, ¿qué tanta Torah tenía Joseph para haber sido un hombre tan correcto como lo fue? ¿Tuvo inspiración divina? Esta es mi pregunta. ¿Podemos tener Torah a través de inspiración divina?
A
¿Es
ver.
posible eso?
Siempre sabemos que nuestro patriarca, Ezion y Yeshivot, ¿okay? Sabemos, por ejemplo, que Jacob estudió en la Yeshiva de Eder, de Sheni de Eder. ¿Dónde encontramos el hecho de que Joseph sí estudiaba Torah con Jacob? Justamente está en esta parasha, parasha, perdón, la parasha anterior. Cuando él manda a llamar a su padre, ya se había revelado a sus hermanos, ya los había mandado con sus padres. Cuando llegan ellos, le dijeron, no, Joseph está vivo. ¿Okay? Él no lo creía. Él no lo creía. ¿Cuándo se dio cuenta de que Joseph estaba vivo de verdad? Es cuando Joseph manda, dice, a Galop. Manda a Galop significa carretas. ¿Okay? ¿Para qué tienen que ver las carretas? Hay una parashá que se llama parashá. Bueno, eso está en el Sefer Vayikra, que habla sobre la Aglá Agufá. Aglá Agufá significa la vaca que tiene que ser desnucada. Cuando en un pueblo se encontraba un cadáver y no se sabía quién lo había matado, quién era el asesino, la ley era, la halajá era, que tenían que salir los ancianos, tenían que medir cuál es la ciudad más próxima, y en esa ciudad próxima tenían que tomar a una vaca que no había trabajado, y esa vaca tenían que desnucarla. Los ancianos se lavaban las manos y decían: nosotros somos inocentes, no vimos, quizás no lo acompañamos a este forastero, y murió, para que llamen a justicia. Esa es la lajazo, la vaca era desnucada. Viene la palabra aglá, viene la palabra agalot, las carretas. Cuando Jacob vio, él recordó, esa fue la última para allá, que yo estudié con mi hijo José.
Oh.
Por eso creció. Ah, entonces sí, José está vivo, porque me mandó la última para allá. ¿No? Esa fue la última para allá, el último tema que nosotros vimos, el último tópico. Entonces de ahí aprendemos que sí, José aprendió junto con su padre.
Y aprendió bien.
More, ¿puedes repetir esa parte última? Cuando José envió las carretas, por favor.
Sí, cuando Joseph envía las carretas y para mandar a traer a su padre, dice que en la Pagasá, déjame encontrar el texto exacto. Pagasá Vaigash. Dice que llegó un momento en que él no creía que estaba vivo.
Sí, esa parte que cuando los hermanos fueron y hablaron con Abraham, con Jacob Abeino, y le contaron que José Azadí estaba vivo, él no lo creyó, y José envió una de las carretas para mandarle un mensaje. A eso es lo que quiero, porque no lo escuché bien, por eso fue.
Allá. Entonces está, capítulo 45. Dice que él mandó las carretas. Dice, cuando él vio las carretas, que eran para transportarlo, verso 27. Verso 27 dice: Agalot ayer sedaj, Yosef ayer jotó, dice la Torah, Batejiruach, que revivió su espíritu. ¿Por qué revivió su espíritu? Como comenta Rashi comenta aquí, que justamente debido a la pagasá de Agla, Agufá, la vaca o la becerra desnucada, esto está, ¿cómo se llama? En el Sefer de Barín, en el capítulo 21, del 1 al 9, está todo correspondiente a la palabra Agla, Agufá. Entonces, justamente el término Agla, becerra, Agalot, es lo mismo, incluso se escribe igual. Entonces ahí Jacob recordó, esta fue la última para allá, el último tópico que estudié con mi hijo Dios. Y eso fue okay, la religión. Mi hijo cree que estaba vivo, sí, mi hijo está vivo, porque fue esa la última para allá.
Es que le mandó un mensaje como en directo para que él lo pudiera entender solamente.
Solo te mando este mensaje. Anda la boca.
Es como escribir, mandar una carta, pero con dirigida a una persona especial con un código especial.
Exacto.
Ok, muy bien. Maru,
pero vea la pregunta, bueno, está el punto que en esos 19 años, o en el tiempo que pude estudiar Torah, que vamos a decir, fueron 9 años, él tuvo la oportunidad de aprender tanto, de aprender de que no se podía juntar con una mujer que estuviera casada cuando su esposo se puso un par de no, todas esas cosas que
de los tres patriarcas, tenemos Rabán y Sabi Jacob. ¿Quién es el más importante de los tres? Es Jacob.
Es Jacob.
¿Por qué? Porque Abraham representa el Jesse, Israel representa la Kibugá, el Ribón, pero Jacob representa el Med. Jacob es la Togá andando. Y si vos aprendés de Jacob, Abin, imagínate, aprendés de la Torah andando, esos 17 años fueron suficientes para marcar toda la vida de Yosef en Egipto.
Claro, claro, claro. Wow, qué hermoso. Qué hermoso.
Solo le bastaron 17. Bueno, 14, ¿no? Si sabemos que nosotros estudiamos sí,
claro.
El de nuestros estudios en Egipto 3.
Claro, el Egipto no puede estudiar.
14 años le bastaron para poder sobrevivir. Y lejos de Israel, es fácil mantenerse de la toga aquí en Israel. El asunto es mantenerse afuera. Y tanto era el conocimiento que tenía Joseph, que incluso pudo ir eso, que uno podía decir que la poca toga que aprendió de Jacob, la poca, pero que para nosotros sería todo manantial de conocimiento, él pudo enseñar a sus hijos, a Manashe y a Efraín. natural que él sabía.
Exactamente. De hecho, bueno, si yo por lo que había leído, incluso él hizo que el faraón se volviera monoteísta.
Claro.
Él hizo que el faraón se volviera monoteísta, que creyeran en el faraón que estaba cuando él subió cuando él fue su batista,
Claro, cuando ya
su
que el
uno de
y le pide su bendición.
los
Nosotros le hemos pedido la bendición a Jacob, y a Jacob lo bendijo.
sí. No, no, él hizo grandes cosas en Egipto. No, no. Total, la verdad, muchas, muchas gracias. Creo que
Gracias,
contestó mi pregunta. Muchas gracias, un hermoso tributo.
bien, gracias. Bueno, tengo que despedirme y quiero agradecer a todas las personas que se han mantenido. Debo mandar unos shiurim que no he podido mandar. Mis alumnos de Pinceladas de Hogar, siempre cumplo con ellos. Ya he podido mandar a la mayoría al menos aquí en Asia y en ciertas partes de Europa y Latinoamérica, pero aún me falta Sudamérica,
Okay.
Centroamérica,
Antes,
síganos haciendo
More,
en
antes que
los
se
demás.
vaya, yo sé que está ocupado, ¿sí? Tiene que hacer otras cosas. Quiero dejar que me tengo una pregunta, pero se la voy a hacer después por WhatsApp. Tengo una pregunta sobre
Ah,
los 17 años, con los 17 años que vivió Jacob Avinu en Israel, que se conocen como Tov. Y quiero conocer porque la Torah menciona 130 años, después menciona 147 años, después dice 17 años, que fueron, ¿verdad?, los días alegres de Jacob. Pero tengo una pregunta, después se la voy a hacer a través de WhatsApp, porque antes de retirar, no quisiera dejar a Franco, que tiene su mano levantada, ¿sí? Entonces yo cambio mi pregunta, se la hago después para que Franco haga su pregunta y así cerramos.
adelante.
Franco.
Hola, Morín. Hola a todos. Bueno, creo que la pregunta del Moré es más interesante de la que iba a preguntar. Tengo una duda con respecto a lo cronológico. Si, o sea, cronológicamente tengo entendido yo que quien escribe la Torá es Moshe. Quien recibe la Torah, o sea, la recibe Moshe. ¿Cómo es que previo a Moshe se estudiaba la Torah? No sé si es que se entiende la pregunta.
Sí, lo entiendo. Okay. Dado que la Torah fue dada no, en 6 de Sivan, no, muchas generaciones, 6 generaciones después de Abraham, 6 generaciones después de Abraham, con Moshe Rabbeinu, ¿cómo es posible que Abraham, Isaac y Jacob supieran la Torah? Okay. Es más, por ejemplo, Noah sabía la Torah. ¿Cómo Noah sabía cuáles animales puros y los animales no puros que tenía que traer el arca? Si la lista de animales puros y no puros que recién aparece en el Sefer Vayikra en el capítulo 11, me parece que lo decían. ¿Cómo sabía él? Mira, la respuesta es que ellos tenían Ruach HaKodesh, ¿no? Y cuando digo Ruach HaKodesh, que se puede interpretar como inspiración divina o Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo del cristianismo, ¿okay? No tiene nada que ver. Por inspiración divina, ellos sabían la Torah que iba a ser dada a Israel. Y conocían cada una de las mitzvot que estaban allí. Ojo, ellos no estaban obligados a cumplirlo. Pero voluntariamente la cumplían. De forma voluntaria. Entonces, esa fue la grandeza de ellos. Ellos eran profetas. Y sabían de antemano lo que iba a estar escrito en la Torah. Entonces, Abraham cumplió las mitzvot. Isaac se cumplió las mismas, Jacob cumplió las mismas, la estudiaban, la sabían que iban a hacer. Dios se las abrió la palabra porque cuando se encontró, si vos revisás el texto, y ahí todo esto de Sodoma y Gomorra, no era el Dios de. ¿Qué dice Hashem? Muchos piensan que eso lo dijo con respecto a Sodoma y Gomorra, ¿no? Ese es un tema aparte, era un tópico aparte. Él veía, a Hashem veía como amigo a Abraham, entonces él le dijo. Le voy a ocultar esto. ¿Qué esto le iba a ocultar? Yo sé que su generación va a ser Toga Omishpat, o sea, va a ser Tzedakah Omishpat. Sus descendientes van a hacer justicia y van a actuar en lo recto. Por lo tanto, yo tengo que revelarle que es su descendencia. No está hablando nada de Sodoma y Gomorra. ¿Les puedo ocultar esto yo a Abraham? Pues ahí es cuando revela. Entonces, la respuesta es por inspiración divina. Yo lo sabía.
Así mismo, la Ruach Kodesh. Por eso inclusive vemos que cuando Jacob Abeno fue a hablar sobre los fines, los días finales, ¿sí?, de hablar de la Masaya, la inspiración divina se fue. ¿Por qué? Porque vemos que Jacob Abeno entró en una congoja, en tristeza, por lo que pudo ver, ¿sí?, que el pueblo iba a pasar, ¿sí?, con lo que iba a pasar sus hijos, ¿sí? Y claramente, salud, así nos dice los jamín, que una persona cuando está en tristeza, ¿sí?, no puede recibir profecía, ¿sí? Porque hay que servir a Hashem con alegría, es un punto, ¿sí? Y claramente, pues ahí, pues la inspiración, el Ruach Kodesh abandonó, ¿sí?, a Jacob, igual que lo abandonó cuando estuvo con tristeza por lo de Joseph, ¿sí?, que no tuvo inspiración divina hasta mucho tiempo después, ¿sí? Entonces Hashem revela a una persona, ¿sí?, sus normas, ¿sí?, lo que necesita revelarle a la persona, ¿sí? Pero la toira siempre ha existido, ¿sí? Desde antes de la creación ya la toira existía, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso vemos que hay personas, los profetas, podemos preguntarnos cómo los profetas sabían cosas, porque Hashem les revelaba las cosas, ¿sí? Bueno, gracias, More. Muchas gracias, y discúlpenmela si hubo alguna interrupción, ¿sí?, por lo que pasó acá, y el rabino también preocupado, ¿verdad?, por llamándome. Pero gracias a toditos, gracias al More, gracias a todos los presentes, gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestra página, a través de Facebook. Gracias a todos los que nos ven a través de mi perfil, a través de los grupos. Sigan estudiando, siempre dándole agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos da. Y Hashem cuida a Israel, cuida al Moré, y que los cuida a todos ustedes. Yera Berja Adonor Bellismereja, Yaer Adonor Panabeleja Bijuneca, y Sara Adonor Panabeleja, Bellase.
Amén.
Bellase. Voy a repetirlo otra vez porque alguien me interrumpió, ¿sí? Lleva arejado no es bellismereja, ya era dono el panabeleja, bijuneca, y Sara dono el panabeleja, bella se leja. Que Adonoy me los
bendiga. Los únicos que no pudieron casi ni.
Que Adonoy. Ves Miguel, por favor, mantenga su teléfono apagado. Gracias. ¿Sí? Que Hashem me los bendiga, me los proteja. Que Hashem me lo ilumine con su presencia, me toque gracia. Que Hashem diría a sus fans, ustedes me los conceda la paz. Gracias a Radio Noajida, gracias a Java que está con nosotros, gracias a Jessica, gracias a todos mis estudiantes y gracias a los estudiantes del Moré. Que Hashem los cuide, que tengan maravillosa semana. Shalom Aleichem Mevorá, Baruch Atah Adonai, Leolam Vaeh, Amén, Ve Amén, Shalom
Aleichem. Amén, Amén, gracias, amén. Rabino.
Gracias,
Amén.
Gracias a todos.
Gracias, Amén. Bueno,
vamos a quedarnos lo que se quieren quedar para el abrir, para hacer el abrir. ¿Sí?